La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y los países árabes finalizó ayer en Lima con una declaración que rechaza el terrorismo y respalda la independencia de los palestinos. La declaración de Lima, firmada por los gobernantes, fijó en líneas generales una política de profundización de las relaciones entre las dos regiones que se encuentran en estas cumbres cada 3 años desde el año 2005. El anfitrión, el presidente de Perú, Ollanta Humala, mencionó algunos de los principales temas aprobados en la cita, entre los cuales, por ejemplo, el rechazo a la proliferación de armas nucleares y el repudio a toda forma de terrorismo y violencia. La declaración, que todavía no fue difundida, respalda, se sabe, el derecho del pueblo palestino y de todas las naciones de la región a la independencia y a vivir en paz y seguridad dentro de fronteras reconocidas y respetadas. Te escucho, Susana.
No, decir, bueno, que este esquema ASPA, que ya arrancó con la declaración de Brasilia, impulsada por el entonces presidente Lula, ¿verdad?, de Brasil, en el 2005, se ha convertido un poco en un escaparate para todo y una declaración de buenos intereses, ¿verdad?, porque se mezcla.
Escaparate quiere decir vidriera.
Vidriera, ah, exactamente,
porque
sí.
Porque no usamos prácticamente ese término acá en Uruguay, ¿no?
Ay, no me percaté, pero...
Es muy español.
Sí, sí, y bueno...
Entonces decías, ¿es una vidriera para qué?
Es una vidriera para todo, porque igual que dicen, rechazamos la proliferación de armas nucleares y demás, porque evidentemente las monarquías árabes, insisto, habrán presionado para introducir esa cláusula porque están preocupados por la carrera armamentística de Oriente Medio, pero sobre todo por el programa nuclear de Irán. Y a la gente, yo creo que hay que explicarle, ¿verdad?, a nuestros escuchas, de que Irán no participa del esquema ASPA porque justamente es una cumbre con países árabes e Irán es persa, no es árabe, con lo cual no está ni siquiera invitado. Y eso es importante aclararlo, lo cual me hace un poquito pensar y reflexionar qué va a pasar con Bolivia, con Venezuela. ¿Van a dejar de reunirse, por ejemplo, con Ahmadinejad después de esta declaración? Claramente no, con lo cual aquí podemos entrar en una contradicción. Por eso digo que es una declaración de intereses. Por otro lado, me parece que se mezclan cosas como lo de las Malvinas, ¿verdad? Porque evidentemente cada uno va con su agenda. Quiero decir, unos piden, méteme lo de que no se debe proliferar en las armas nucleares, y otros piden, vamos
bueno,
a incluir
piden petróleo,
lo de las Malvinas. Exactamente. Pero me parece
no
interesante...
Lo único que nos pidieron en toda la declaración fue petróleo.
Me parece que lo que hay que entender, claro, lo que hay es un esquema de diálogo, como se dice siempre, profundizar, consolidar los vínculos sur-sur, pero claramente Latinoamérica hoy está en una etapa bien diferente de la que ocurre en Oriente Medio, y me llama la atención el presidente de Túnez que hable de las revoluciones que dieron el poder a los islamistas, diciendo que esto puede ser como un dardo envenenado, que puede ser un arma de doble filo. Bueno, hay que decirle a este señor, evidentemente, la revolución se concretó en Egipto y en Túnez, pero en Omán, en Kuwait, en Arabia Saudí, claramente no, ni empezó la revolución, ¿verdad? Entonces yo quiero destacar las diferencias de una América Latina que evidentemente quiere abrazar la democracia, ya la abrazó hace largo tiempo, y un Oriente Medio que todavía necesita más tiempo para llegar a ese punto. Que no se asuste nadie, que la declaración de la independencia de Palestina es parte de un clamor internacional, pero se habla de fronteras respetadas. No dice qué fronteras, ni dice qué año, para que nadie crea que realmente esto es, bueno, que América Latina está a favor de los palestinos y en contra de Israel, que es otro falso opuesto, falso amigo que siempre se maneja. Creo que es una declaración de buenos intereses, pero
con los
esto
términos
se lleva
muy cuidaditos.
Muy cuidados,
muy
pero
negociados.
Que esto realmente después en los hechos, la profundización no se da porque las cabezas son muy diferentes, por suerte para los latinoamericanos.
Pancho.
Creo que es interesante que Mujica vaya a esas cumbres multilaterales, y además hay una base interesante con Perú, porque es un socio que está creciendo, que además nos compra mucho arroz. Allí hay toda una ventana hacia el Pacífico que el Uruguay tiene que promover para no quedar encerrado en el Mercosur y en esa lógica de gobiernos populistas de la región que van en un sentido distinto al que va México, al que va Colombia, al que va Chile, al que va Perú. Entonces, por ese lado creo que es positivo. Después lo otro, bueno, es como cuando son las grandes reuniones iberoamericanas, cuando hay 30 y pico, 20 y pico de jefe de Estado, podrás hacer algún contacto bilateral, alguna cosa más reducida, pero evidentemente se pierde muchas veces en temas de agenda puntuales de los grandes países, que son los que son más privilegiados en esos lugares, y los chicos tienen menos peso en lo global, ¿no?
Miguel.
Sí, yo tengo la impresión de que, más allá de que sea una vidriera y que, como todo evento de 11 países de la UNASUR y 21 de la Liga Árabe. Yo destaco tres cosas. Primero, la referencia que se hace a trabajar con expertos en minería, la posibilidad de que se pueda entre estos países y los países de la región trabajar en un tema que tiene tanta relevancia y tanta presencia en la agenda uruguaya como es el tema de la minería y el medio ambiente. Y después está planteado el tema de un calendario de reuniones, no sé cuánto tendrá de concreto, puede ser un saludo a la bandera, pero si no lo es interesante, sobre el tema de educación y salud en el 2013. O sea, a mí me parece bien interesante que sobre estos temas que tienen que ver con políticas públicas, dos mundos aparentemente tan distantes se puedan retroalimentar en función de un intercambio.
De acuerdo con la mayoría de las cosas que dijeron, a mí lo que me resultó realmente como muy muy hipócrita o por lo menos muy tímido fue la declaración con respecto a Siria. Hemos hablado bastante del tema Siria acá y salir con ese tipo, con ese tipo de expresiones de deseo. Sí, yo sé que es lo que deriva de estas cumbres, pero podrían habérselas jugado un poquitín más, la verdad. Es una abogada, están muriendo miles de personas, se va a generar un caos humanitario con los refugiados.
Ya está, 150
y entonces lo que tenemos para decir es no intervengan y que se arreglen solos. No. Sí, o sea, que se sigan matando solos.
Claro, porque ahí vuelvo a decir...
¿Y por qué? ¿Cuál es tu interpretación?
Y porque los países árabes claramente... Arabia Saudí y Kuwait quieren una democracia como se entiende en Uruguay. No, pero por favor, ni hartos de vino, y eso que no toman vino. Oficialmente, ¿no? Pero quiero decir, no son... Ahora, me parece que sí, podemos rescatar lo que se puede rescatar. Como dice Miguel, me parece que se puede apostar a intercambios en temas de educación. Es decir, allí tienen dinero para invertir y además de eso ellos necesitan también dinamizar sectores como, por ejemplo, para el Uruguay, ¿qué posibilidades hay? Claramente en el software. Son países que necesitan acometer proyectos importantes de buen gobierno electrónico, etcétera, y para empresas uruguayas, que es el primer exportador a nivel regional y el tercero en términos absolutos a nivel mundial, es un mercado interesante. Pero también consultorías, por ejemplo, en Qatar ahora con lo que se va a jugar, ayúdame Pancho, ¿en qué año es el Mundial? ¿2020 o 2022? Bien. Por ahí una cosa del Qatar. Bueno, ahí yo creo que el sector de la construcción, todo lo que implica servicios de incluso paisajismo, ¿verdad?, pero también de arquitectos, diseño y demás, me parece que es un sector bien interesante, y también para captar inversiones directas, ¿no?, de países que tienen capacidad de invertir, y bueno, yo creo que el Uruguay debe asistir a esas cumbres, claro que sí.
Despidiéndonos entonces, Karina Novarese, Susana Mangana, Miguel Fernández Galeano, Francisco Fay, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Gracias.
Tengo nuevos capítulos de la serie de la tertulia de los viernes, esta de los churros esquivos.
Sí.
Tengo una recomendación muy concreta que capaz que nos soluciona el problema. Ahora después te cuento, Susana.
Los churros con cebada.